Tag es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum. Las nuevas Workstation HP, el portafolio más completo de alto desempeño. Xperia S, el smartphone de última generación de Sony.
Hola, esto es Tag. Mi nombre es Javier Matuk. Me da mucho gusto saludarte. Hoy, lunes 16 de julio del 2012, tenemos hoy un programa pues muy interesante. Tenemos mucho hardware para evaluación, pero también, por supuesto, una entrevista con Alejandro Pisanti, uno de los pues, fundadores de Internet en México, que ha estado muchos años en la academia, estuvo en la UNAM, sí, en la UNAM, de hecho, y bueno, sin duda es un reconocido experto en la materia. Hablaremos de ACTA, pero ya en términos sencillos, no el rollo político, sino qué es ACTA, así saliendo de tu casa o del trabajo, qué pasa con esto que se llama ACTA. Y bueno, recuerda que estamos también en Twitter, @matuk.com, ahí nos puedes seguir. Estamos tuiteando el acontecer tecnológico y también, por supuesto, te invito a que nos visites, visites en Facebook, /matukplex, y arrancamos.
Tecnológico, semanal, interactivo. Estás viendo TAG.
Y bueno, pues tenemos la información de hoy. El gobierno coreano exigió a LG, eligió a LG para producir las primeras pantallas OLED flexibles de 60 pulgadas dentro de los próximos 5 años. La empresa será la encargada de investigar, desarrollar y producir estas pantallas para impulsar la industria y la economía de Corea a través de un programa llamado Future Flagship Program, que tiene como objetivo hacer que el país sea de los primeros con esta tecnología. Por otro lado, Microsoft y el canal de televisión estadounidense, o la cadena estadounidense NBC, terminaron la sociedad conjunta que fue creada hace 16 años para el lanzamiento de la página web de noticias MSNBC, o sea, MicrosoftNBC.com. Lo que sucede es que NBC Universal adquirió la participación del 50% que poseía Microsoft para ser el único propietario del dominio que a partir de ahora se llama solo NBC News. .com, cambios en la industria. Según la consultora Comscore, MSNBC era la cuarta página de noticias más visitada en Estados Unidos, con un total de 50 millones de visitantes el mes de junio. Sin duda la página estaba bien posicionada y ahora NBC se queda con las visitas, pero excluye a Microsoft de este asunto. Por otro lado, las cadenas de tiendas más importantes en Estados Unidos no han logrado satisfacer la demanda de la tableta Google Nexus 7 o 7 ante su salida al mercado. Según voceros de algunas cadenas de tiendas, se han agotado 2 lotes, lo que significa que no habrá más tabletas hasta agosto, cuando se reparta cuando llegue un tercer lote. ¿Cuántas tabletas habrá fuera de Estados Unidos y cuándo? Aún no lo sabemos. Aquí tenemos una, ya te la enseñamos. Y por ahí también salimos en un unboxing que subió alguien y que lo publicó Gizmodo, este sitio popular de tecnología. Ahí este unboxing que hicimos de la Nexus 7 aparece en un video que hacen ellos de recopilación de lo difícil que es hacer el unboxing, pero realmente lo difícil es abrir la caja, básicamente. Todo lo demás es demasiado sencillo. Y bueno, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Distimo el año pasado, los usuarios de Brasil, Rusia, Turquía y México mostraron un fuerte incremento en el consumo de aplicaciones. Nuestro país ocupa el número 7 a nivel mundial de descarga de aplicaciones y es el número 2 en América Latina, solo después de Brasil. Según esta información, las aplicaciones más consumidas en México son las de edición de fotos y los juegos para todas las plataformas. Amazing Alex, el esperado sucesor de los Angry Birds, ha logrado colocarse en el primer lugar de las aplicaciones pagadas de la App Store de Apple a unos cuantos días de su lanzamiento. El juego cuesta 12 pesos y la idea es ayudar a Alex a mantenerse entretenido al armar laberintos, ponchar globos, derribar objetos y armar planos. Según los últimos datos, se han compartido casi 20.000 versiones de los niveles hechos por los usuarios. ¿Lograrán igualar la fama de los pájaros enojados? Bueno, eso está por verse. Y continuamos en esto que se llama TAG.
Investigadores de la Universidad de Rice en Houston han desarrollado una batería de iones de litio en forma de spray, es decir, que se puede pintar en cualquier superficie por medio de un aerógrafo. Esta nueva batería recargable se ha creado a través de la pulverización de los componentes de una batería tradicional, aplicándolos en forma de capas, dos colectores de corriente, un cátodo, un ánodo y un separador de polímeros, convirtiendo así cualquier objeto en un dispositivo de almacenamiento eléctrico. Por el momento se está buscando nuevos componentes que permitan la creación de estas baterías al aire libre, debido a que en la actualidad se requiere de un ambiente seco y libre de oxígeno, además de que se necesita emplear electrolitos líquidos, los cuales son difíciles de manejar para un usuario común.
Y bueno, continuamos en este TAG, y hace unos cuantos días nos tomó básicamente por sorpresa el hecho de que fue el embajador de México en Japón, sí, ¿verdad? Firmó esta iniciativa de ley conocida como ACTA, que es básicamente una legislación que tiene muchos matices, es muy compleja y es demasiado sofisticada, pero básicamente se dedica o va a permitir tener más elementos para perseguir la falsificación en una gran parte de objetos físicos, ¿no? Las bolsas Louis Vuitton que venden ahí en los coches colgadas en la cajuela. Entonces, es una falsificación física de un producto original, etcétera. O los relojes que dicen ser de una marca muy elegante y no son. Son falsificaciones físicas. Y eso de alguna forma es más o menos sencillo de ubicar, porque debe existir un lugar físico para producirlos. Pero ¿qué pasa con todo el contenido digital? Eso que nace en una computadora, se transporta en una computadora y en redes de internet. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, para platicar un poquito más al detalle de ACTA y de esta firma o esta suscripción que hace México a estar de acuerdo con esta iniciativa, vamos a platicar con Alejandro Pisanti, quien viene llegando de viaje y nos aceptó amablemente esta llamada. TAG, ¿estamos ya en la línea con Alejandro? Creo que sí. ¿Cómo era él? Bueno, Alejandro, ¿me escuchas?
Hola, Javier, muy buenas tardes a quienes nos escuchan en el radio.
¿Cómo estás?
En el medio en el que estamos presentes, en la televisión, me da un gusto saludarte.
Igualmente, Alejandro. Oye, que vienes llegando de viaje, ¿verdad? Muchas gracias por estos minutos para TAG.
Afortunadamente, todo bien.
Qué bueno. Oye, mucho hemos hablado, bueno, escuchado y hablado de ACTA. Ya hice yo un preámbulo que ya firmamos como país, así como que obscurito y en la noche esta intención de llegar a un acuerdo. Pero platícanos así en breves palabras, Alejandro, ¿qué es el ACTA?
Javier, ACTA es un acuerdo multilateral, es decir, de muchos países. Se firma a nivel de gobiernos y por lo tanto compromete a los países. De hecho, adquiere un estatus superior a la Constitución, igual o superior a la Constitución, y obliga o permite hacer nuevas leyes en función del acuerdo. Es un acuerdo promovido por Estados Unidos contra la piratería y la falsificación. Fundamentalmente fue concebido alrededor de la venta de objetos físicos, sí, ¿no? Las bolsas y la ropa de marca, este tipo de cosas que se falsifican o se imitan, uh-huh, violando licencias, violando diversas marcas registradas y cosas por el estilo. Y cuando estaba siendo elaborado el borrador en Estados Unidos, en la oficina de lo que se conoce como US Trade Representative, el representante de comercio, que es una oficina de muy alto nivel en el gobierno americano, se dieron cuenta de que era necesario también abordar el tema digital. Lo hicieron muy mal, le pusieron un parche y un postizo que ni siquiera define muy bien a qué se refiere, o los iPods, si son los dispositivos o los contenidos, está muy mal definido, a las que se comprometían los países, cómo penalizar a los usuarios que estuvieran haciendo distribución o incluso uso de copias no autorizadas de contenidos digitales como canciones o películas. La protesta global, no te diré global, pero la protesta internacional muy fuerte que hubo de la comunidad técnica de Internet y de muchas organizaciones civiles, hizo que el acuerdo quedara en las versiones posteriores, hasta la que se firmó, con muchos menos agarraderas, digamos, con muchos menos puntos objetables, en un lenguaje más abstracto y vago. Sin embargo, en el artículo 27 del acuerdo siguen quedando algunas cosas que, entre que permiten a los países y obligan a los países, hay un compromiso muy fuerte allí de adelantar, digamos, acciones, permitir que se hagan cosas como la siguiente: si una disquera detecta que alguien está moviendo o poseyendo contenido que está bajo derechos de la disquera, pero no cuenta con la autorización del titular, la disquera le puede pedir al proveedor de servicios de internet o al proveedor de servicios en línea que le dé los datos de este usuario. Y el, si el país establece las condiciones, la ley de protección de datos personales, o llevaría acciones por lo menos que están en los límites.
A ver, Alejandro, perdón. A ver, yo estoy en mi casa descargando canciones. Vamos a suponer que compro una canción. Vamos a suponer, pago mis 12 pesitos o lo que cueste. Llega a mi computadora. ¿Y qué pasa ahí si alguien, digamos, el dueño de los derechos de autor, duda de esta compra? ¿Sucede lo que estás mencionando?
Puede hacer exactamente esto que dices, y como están construidas estas cosas y con la experiencia que ya se tiene en la utilización de mecanismos similares en diversos países, está muy expuesto a un abuso de varios tipos. El primero es que es muy probable que, o sea, están todos los incentivos a favor de que se viole la presunción de inocencia, es decir, tú por lo pronto recibes un aviso, sí, como si fueras culpable, y tú eres el que tiene la carga de la prueba de la inocencia, pasa a ti en lugar de que el que te acusa tenga la carga de la prueba de su acusación.
Claro, claro.
Y la otra cosa es que como se prevén medidas escalonadas, no directamente en el acuerdo, pero derivadas y en la mentalidad que lo acompaña. Uh-huh. Estas medidas escalonadas quieren decir que, por ejemplo, tú la primera vez recibes un aviso, un mensaje a lo mejor muy enérgico que te dice, deje de hacerlo y no lo vuelva a hacer, cese y desista.
Ok.
La segunda vez que alguien detecta que tú tienes contenido suyo, o cree detectar que tienes contenido suyo y cree que está que lo posees sin la autorización del titular de los derechos, puede pedirle al ISP, y la otra vez la normatividad puede permitirlo, o los acuerdos entre los proveedores de distintos tipos pueden permitirlo, que te suspenda el uso de la cuenta por 15 días.
Pues está fatal, ¿no?
Y luego eso, otra vez, pues son medidas, son castigos entre particulares, se crea, y no es que el acuerdo obligue a los países a hacerlo, pero crea las condiciones en las cuales estos acuerdos entre particulares, estas formas de justicia por propia mano, basada además en supuestos delitos que son económicos, man, ¿no? No ponen en peligro vidas.
Oye, Alejandro, ¿por qué se dice que la ley viola nuestras garantías individuales?
Precisamente el análisis que hizo el Senado de una manera que yo considero realmente brillante, mucho más allá de las posiciones que fuimos a presentar desde la sociedad civil y la comunidad técnica, y en audiencias en las que estuvo además la industria, elaboraron unas tesis muy completas. En particular me llaman mucho la atención las de Castellón y las de Beatriz Zavala, en las que hablan de que se crean las condiciones para violar la presunción de inocencia y la privacidad. Para monitorear esta reincidencia que te mencionaba, el ISP tiene que estar viendo tu tráfico. Uh-huh, uh-huh. No tiene que, ya no basta con que vea, digamos, los encabezados de los paquetes que se mueven, sino que tiene que estarse fijando si hay un patrón recurrente, por ejemplo, en el que tú acudes. El acuerdo, otra vez te repito, no obliga, pero favorece que se vaya reduciendo la inmunidad de los intermediarios, que es un principio fundamental para la operación de internet.
Claro. Oye, y también por ahí escuchaba yo, ya sabes, ¿no?, situaciones de terror, ¿no?, que puedes ir por la calle, alguien podría investigar en tu teléfono celular si traes canciones y si has pagado derechos de autor. ¿Es correcto? ¿Llega hasta ahí esta propuesta?
Mira, algunos de estos escenarios son un poco extremos, pero la realidad es que no están excluidos.
Ok.
El acuerdo es demasiado vago, deja demasiado espacio, uh-huh, para autoridades flojas, autoridades que no quieran hacer todo el trabajo de, por ejemplo, acudir a un juez para tener una orden judicial para sancionar tu equipo, ¿no?
Claro.
Ese es el tipo de problemas que vio el Senado, que han visto muchos analistas, y que no compensan las posibles ventajas que el acuerdo pueda tener, que por lo demás, deja decirte, no soy un experto en el tema, pero quienes lo son no están tan descontentos con el acuerdo en toda la parte de objetos físicos.
Sí.
La parte en línea, la parte digital es la que es problemática.
Claro.
Ahora, es problemático además que con el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, y por tanto por unanimidad de ambas cámaras, se expresó en contra del acuerdo en términos inequívocos. Dijo, hay un acuerdo del Congreso de la Unión que es muy claro, recomienda al Ejecutivo no firmar, y avisa al ejecutivo que en los términos en los que está el acuerdo, si lo firma, no lo ratificará.
Okay.
Y de, como tú dices, yo no sé si es en lo oscurito o como parte de un proceso ya planeado, la sorpresa no es total en esto, digamos. Claro. Pues un día nos amanecemos con que el acuerdo fue firmado, no hay un previo aviso, no hay un nada. Se instruye al embajador en Japón a que sea él el que se queme. No fue la secretaria de Relaciones Exteriores, no hubo un acto público al que acudiera el secretario de Economía o el director general del INPI.
Claro.
Por lo menos no lo sabemos, no está anunciado así.
Sí.
Lo que simplemente, pues sabes que ya se firmó. Y en esto también quería afinar un poco algo que mencionaste al principio. El acuerdo ya fue firmado por el Ejecutivo. Es decir, solo falta que el Senado lo ratifique para que entre en vigor.
A ver, ahí en ese punto en particular, digo, independientemente de que nos falta, por supuesto, seguramente comprender más toda esta parte que pretende proteger el acuerdo, en esta ratificación del Senado, desde tu así óptica más simple, ¿tú crees que pase o no pase?
Me es difícil predecirlo, Javier, porque ya no va a pasar con los mismos senadores. Es muy, es altamente improbable que se genere un periodo extraordinario de sesiones nada más para este fin, o que se incluya en un periodo que se generara para otros fines, ¿no? Y la Comisión Permanente no tiene funciones suficientes, no tiene atribuciones suficientes para ratificar un acuerdo internacional. Esto lo tiene que hacer el Senado debidamente constituido y contando con el Pleno. Entonces ya no van a ser los mismos senadores que lo rechazaron, porque la siguiente sesión del Senado ya es con los senadores electos nuevos.
Claro.
¿Y los senadores actuales, lo que sí es muy probable que hagan en los próximos días, es expresarse ratificando individualmente o como en el grupo técnico que trabajó con este tema, ratificando la posición y ratificando los argumentos. Algunos senadores ya lo han hecho individualmente en los últimos días, notablemente, de manera muy notable, el senador Francisco Javier Castellón ya se ha expresado así en entrevistas y declaraciones públicas, ¿no?
Oye, Alejandro, entendemos perfectamente el asunto de las bolsas, no sé, prendas de vestir y joyería falsificados, donde, como comentábamos los dos, bueno, pues hay físicamente la evidencia y todo, ¿no? Y esto pues requiere instalaciones para reproducirlo, distribución, es todo una organización comercial. Por otro lado, la parte digital de derechos de autor, de alguna forma los dueños de los derechos quieren protección. Tal vez ACTA no cumple o, digamos, se pasa un poco y todos los que de repente bajamos por ahí una canción o nos llega el disco duro, nos tiramos al suelo. No, no puede ser posible, mis derechos. ¿Dónde está un punto medio? ¿Dónde podría haber una situación donde el que tiene los derechos de autor y está generando contenido y quiere protegerse, reciba ese tratamiento igual que tienen otros proveedores o otros fabricantes de ideas y conceptos?
Mira, es un problema abierto mundialmente, no hay una solución definitiva y clara. Lo primero que necesitamos es, más que pensar en un asunto, como tú lo acabas de mencionar, es lo que se llama un juego de suma cero, ¿no? O sea, no se puede resolver más que haciendo que unos ganen lo que otros pierden.
Okay.
Pero como que la suma del dinero total en juego, digamos, está fija.
Okay.
Y lo que estamos buscando muchos es un juego que no sea de suma cero, sino en el que tú puedas decir, ¿sabes qué? Modificando los modelos de negocio de los proveedores de música, los proveedores de cine, metiéndole más dinero por el merchandising, por los conciertos, por todo ese tipo de cosas, tú puedas encontrar maneras de dejar que el contenido fluya más libremente y que los creadores sigan haciendo dinero.
Claro.
Segundo, reducir el papel de los intermediarios al mínimo indispensable.
Okay.
Los intermediarios en la industria de contenidos tienen un peso excesivo en la actualidad.
Sí.
Entre otras cosas en las que esto se manifiesta es precisamente en su poder de cabildeo. Una de las manifestaciones particulares del mismo son las cifras que se manejan sobre el número de trabajos que se van a perder por piratería o el monto de dinero que la industria supuestamente pierde, son unas mentiras fabulosas.
Claro,
basadas en pequeñas encuestas que se hacen con rigor. Déjame decirte que las encuestas no son tan malas en esta industria.
Ajá.
Algunas de ellas se han hecho con bastante buenas muestras, pero las conclusiones para decir, digamos, tú haces una encuesta entre 1,200 personas y encuentras que 70% ha bajado alguna vez una canción pirata. Uh-huh. Ahora multiplicas todo eso por la población, por lo sí. que estimas que creen que podrían comprar de discos sí. y lo conviertes en miles de millones no. de pesos. Sí. Nunca sería el caso.
No, claro que no. Esas cifras siempre sabemos todos, bueno, muchos sabemos que están totalmente infladas y digamos a modo, ¿no?
Entonces yo lo que creo de ahí, Javier, precisamente es tenemos que tener un debate racional y tenemos que tener un debate creativo que en lugar de buscar un punto medio, busque un juego más amplio, claro. en el cual todo mundo pueda ganar, incluyendo una variable que la industria reconoce muy poco o con una indigestión tremenda, que es la cantidad de creadores que no quieren proteger su obra de la misma manera que la industria intermediaria lo quiere hacer.
Totalmente.
La gente que ya está pagado su sueldo, por ejemplo, en instituciones académicas, uh-huh. y que la institución académica dice, nuestra misión es difundir este contenido, no restringir su circulación. Por ejemplo, para la población a la que ya está pagado el servicio por los impuestos, uh-huh. ¿no? Claro. O gente que simplemente piensa que su modelo de negocios, por ejemplo, es la consultoría o el concierto o la presentación en persona.
Claro.
Y que la circulación de contenido le sirve más bien como una manera de presentarse, validarse y competir. Entonces, esos nuevos modelos y la necesidad de construir la sociedad de la información con un acceso mucho más libre y creativo al conocimiento generado por otros y a su vez la protección del que quiera protegerlo uh-huh. dentro de la ley y sin abusos, es lo que tenemos que discutir.
Alejandro Pisanti, experto en estos temas, pionero y decano de Internet en México, actualmente representante del país en el ICANN. Alejandro, recuérdame esa posición.
Estuve en el consejo directivo de ICANN, estuve en el consejo directivo de la Internet Society. Uh-huh. Actualmente acabo de terminar una función como presidente del comité una fuerza de trabajo uh-huh. que evaluó el cumplimiento de la estabilidad, robustez y seguridad del sistema de nombres de dominio.
Perfectamente.
En eso andamos, Javier.
Muy bien, Alejandro, muchas gracias por estos minutos para TAG y bueno, este tema es inagotable, afortunada y desafortunadamente, y estaremos en contacto, Alejandro, muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Muy amable, Alejandro. Ya lo oyeron, Alejandro Pisanti, uno de los expertos más reconocidos en México y por supuesto fuera de este país, comentando todo lo que tiene que ver con ACTA. Tendremos más información, más cobertura, más puntos de vista. Igual vamos con alguna disquera a preguntarle, oye, ¿qué onda con el ACTA? ¿Te sirve o no? Bueno, todo eso y mucho más aquí en TAG, pero continuamos.
Un par de ingenieros mecánicos del MIT desarrollaron un copiloto inteligente. Este consiste en un sistema de prevención de accidentes que toma el control del volante cuando no estamos manejando de forma correcta o tenemos un obstáculo delante del vehículo. El sistema cuenta con un algoritmo que analiza la información a través de una cámara a bordo y un sistema de láseres que calcula la distancia de estos. De este modo, es capaz de identificar los obstáculos y crear nuevas rutas seguras por donde se pueda conducir. Todo esto con el fin de evitar salirnos del camino por un mal movimiento del volante. Aunque todavía se encuentra en fase de desarrollo, se espera que este sistema sea adquirido por una empresa automovilística con el fin de mejorar la seguridad en el manejo.
Y bueno, continuamos en TAG, ya dejamos estos temas complejos, áridos, incómodos del ACTA, ya veremos qué pasa, qué sucede, si lo ratifican, falta mucho por ahí, pero bueno, tenemos ahora este tema que en julio, hace 16 días, entró en vigor las modificaciones que hizo la Secretaría de Hacienda, ya no es crédito público, y el SAT para la emisión de facturas y comprobantes digitales, o sea, la factura electrónica. Hemos estado investigando qué opciones hay, qué forma puedes tú, digamos, contratar o utilizar para elaborar estos comprobantes, básicamente hablando de facturas en empresas. Recibo de honorarios lo haremos en otro TAG, es otro tema similar, pero con sus diferencias. Y en este caso encontramos dos opciones interesantes. Una es Factura Libre, es un software de código abierto que lo conocemos, por supuesto, al creador. Creo que lo entrevistamos aquí hace mucho tiempo o en algún otro programa lo entrevistamos. Y es un software que funciona en LibreOffice, esta suite de oficina también de código abierto. Y está hecho para los contribuyentes que pueden imprimir sus propios recibos. Esto es los que empezaron a hacer esto en diciembre del 2011. El software es una serie de macros y un desarrollo que funcionan en la hoja de cálculo. y la verdad es que no tiene ningún problema, no le piden nada a ningún otro paquete por ahí en el mercado. Tal vez el único detalle es que no hay un, digamos, gran manual del usuario, o sea, no está así tan desarrollado como paquete. Hay que recordar que es software libre, pero esta organización también ofrece el servicio de instalártelo y dejártelo al tiro. 1,000,000 de facturas, no pasa nada. Hay que hacer los reportes mensuales para Hacienda y todo eso, pero sin duda alguna te invitamos a visitar, es universolibre.org. Ahí está la opción. De repente como que la página no dice, no hay mucho, pero ahí está todo. Hay que leer un poquito más. Se encuentra ahora ya la versión 3.2 RC4, o sea, ya es casi la final. Esto es factura libre. Ahora, si tú no quieres meterte con software libre o no quieres descargar más software, encontramos esto, misfacturas.net, en donde hay como dos versiones. Una es la que a tu recibo telefónico y... Telmex es patrocinador de TAG, pero eso no tiene nada que ver con ese patrocinio, porque estuvimos buscando por ahí todas las opciones que había. Y lo que hace aquí es que te ofrece un ambiente en la nube, un ambiente virtual donde tú registras tus datos. Si quieres la que se carga al teléfono, a tu recibo telefónico, pues das el número de tu teléfono, etc. Y en unos cuantos días, porque hay que validar la información con Hacienda, etcétera, etcétera, lo que sucede es que puedes facturar desde el navegador. Esa parte es muy interesante porque no hay que, digamos, tener el software en ninguna computadora. Puedes ir de computadora en computadora facturando sin mayor problema. Y toda la validación de la factura es en línea porque ya son los CDFIs. Son, las, digamos, la otra modalidad de los comprobantes fiscales digitales. Aquí hemos probado estos dos, factura libre, que es el software de open source que se regala, se obsequia. Y este que se llama misfacturas.net. Que sin duda alguna, pues digamos, funciona. Y aquí lo más interesante de una aplicación en la nube es que cuando venga la siguiente miscelánea fiscal, que será seguramente a fin de año, estas compañías tienen tantos clientes en línea que tienen que ponerse al tiro y tener la nueva versión del software, pues prácticamente al siguiente día que salió o que fue liberada la miscelánea. Porque si no, pues nadie podría facturar y sería ahí un gran problema. Así es que, si tú ya facturas electrónicamente, dinos qué usas para conocer. Igual hay más opciones que no conocemos. Si todavía no facturas en forma electrónica, ya te va a tocar. O sea, esto es una cosa que anunciaron hace mucho tiempo y que poco a poco está cambiando y está mejorando, por supuesto. Ahora, el otro lado de la moneda, nomás como detalle, como corolario. Hay muchas compañías que a pesar de que ya se encuentra la facturación libre plena en PDF, XML y todo, te siguen exigiendo que lleves tus 7 copias de la factura en papel y las 7 copias de no sé qué. O sea que finalmente el proceso de facturación electrónica pues se queda a la mitad, ¿no? No hay gran avance ahí, pero bueno, todo esto es parte de un cambio que está habiendo, que está dándose en todo lo que es el tipo de facturación. Y como tiene que ver con software y con sistemas, aquí en TAG te platicamos un poco de este tema.
Una compañía llamada Flat Tea Innovations puso a la venta un parche antiflatulencias. Este parche consta de una tela delgada que se pega en la ropa interior conteniendo un filtro de carbono activado, el cual actúa como desodorante. Este parche fue lanzado al ver el éxito que tenía su anterior producto, un cojín que realizaba la misma función, pero que era útil solamente cuando la persona estaba sentada en él. Lo curioso es que existe en versiones desechables o reutilizables, permitiéndole al usuario lavarlo o simplemente ponerse uno nuevo. Aunque parece una broma, esta compañía asegura que sus productos han tenido un rotundo éxito entre oficinistas, así como personas que padecen problemas intestinales por alguna enfermedad o el uso prolongado de medicamentos.
Híjole, qué idea, Shinigami, estás dando aquí en TAG. Yo no quiero ser probador beta de eso, en ningún momento. Descubrimos una página que se llama Social Bro, así como brother o bro en inglés, en donde tú la abres, abres una cuenta, hay que generar una cuenta, pones tu cuenta en Twitter y te genera una serie de reportes e información bien interesante que no hemos visto en otro tipo de aplicaciones sin costo. Hay con costo y sin costo, esto es gratis. Aquí está acabando de sincronizar los seguidores de mi cuenta, que son algunos. Graba una copia de todos los seguidores en una base de datos local, ahí las tiene almacenadas, y lo que hace, o lo que te permite hacer ahorita que termine, lo vamos a ver, es, digamos, conocer alguna información importante de todo tu ecosistema en Twitter. Una interesante son los horarios, y esto quiere decir a qué hora te conviene más tuitear. Otra muy importante es de dónde tienes seguidores. Esto es si son de un solo país, de un continente, están por todo el mundo salpicados, etc. Otro asunto interesante es, por ejemplo, quién de mucha influencia te sigue, quién con mucha influencia tú sigues también, por supuesto, porque por el número de seguidores lo sacan ahí. Aunque sabemos que de repente los seguidores son comprados y etcétera, o inventados y todo, finalmente hay cuentas que los seguidores tú sabes que son más o menos reales porque las sigues y porque ubicas el tipo de personaje. Personaje público que tiene muchos seguidores está bien. Un cuate que no lo conoce en ninguna parte tiene por ahí 200 mil seguidores, pues algo pasó, ¿no? Pero bueno, ese tema no vamos a hablar ahorita. Y ya acabó. Aquí tenemos esta cuenta, que es mi cuenta @jmatuk, con el número de seguidores, cuántos amigos tengo y community no sé qué es, porque apenas lo acabamos de abrir. Aquí están toda la información. Nuevos seguidores, 9 en los últimos minutos. ¿Cuántos recent unfollows? O sea, los más recientes personas que me dejaron de seguir. En este caso hay uno que se llama Leo algo. 128 que no me están siguiendo. Bill Gates no me sigue, hombre. Ni Instagram, qué chafas. Ni Demi Moore, ni Google Plus. Ah, no, Google nada más. Ok. Hay otros más, por ejemplo. Aquí está el asunto de la influencia, 62 puntos, actividad 55, audiencia 80%, etc. Yo no estoy siguiendo a 46 mil personas, yo no soy de los que sigo a todos los que me siguen. Y aquí hay unos interesantes, por ejemplo, seguidores famosos, está el señor Don Polo Polo, que le mandamos un saludo, por supuesto. Está Jordi Rosado, igualmente otro saludo. Gui Kawasaki, él sigue a todos, es un follow back. Fierita Catalano, no tengo el gusto. Milenio, Chilango.com, Paola Rojas, Cinépolis, Verified, no sé qué es eso, Blackberry, etcétera. Son los famosos. Sí, aquí está el buen amigo Javier Solórzano, que le mandamos, por supuesto, un saludo también. Son mis seguidores. Ahora, ¿cuáles personas que me siguen son influenciadores, ¿no? Pues aquí están, bueno, se repiten un poco Polo Polo, básicamente son los mismos. Y vamos, perdón, y luego vamos a ver aquí cómo está este asunto. Ya perdí la aplicación. Aquí estamos en este lugar. No puede ser, ya se me perdió. Si diga, vienen a arreglar esto, por favor.
A la derecha.
A la derecha, ¿se para acá? No está. Acá.
Sí, otro.
Otro.
Abajo.
Abajo, abajo. ¿Aquí?
Ahí en dice Social Profile.
¿Dónde estoy? Ahí. ¡Ah! No, pero es que ese es... Ah, bueno. Cabe señalar que lo bajé como una aplicación de Chrome, ¿no? También hay... a ver, vamos a decir que no quiero... Sí, disculpe usted, es que se me confunden los dedos. Hay aplicación de esto para escritorio, para la computadora, para Windows y Mac, y hay la versión que es un plugin de Chrome, que es este. Estábamos aquí. Vamos a ver si ya me sale el mapa, porque como acabo de hacerlo, tarda un poquito más. Ahora vamos a ver. Por aquí está el mapa. A ver. Bueno, aquí está. Best time to tweet. Dice que me van a mandar un reporte por mail, en este caso de la mejor hora de tuitear. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esto que se llama Real Time Statistics. Está ahí haciendo un análisis de los la gente que está usando ahorita Social Bro, que yo conozco, es un amigo, TechCrunch, ¿esta quién es? Wednesday F, un saludo, Conchi, Vaca, 1TV, Total Play, Foro TV, ¿cómo se llama? ¿Ofelia? Ofelia, un saludo también, por supuesto. JC Kobe, Wired Magazine y Rothpack. Es la gente que yo sigo que están usando ahorita Social Bro. Los lenguajes más usados, español 41%, inglés 58%. Y, ¿dónde está lo del mapa? A ver, es que eso pasa por querer tener todas las aplicaciones instantáneas. Mira, por colores no paramos, ¿eh? Y buen diseño, está increíble y aparte no cuesta. Déjame ver aquí, Insights, está aquí el mapa. Y bueno, está ahí, bueno, los idiomas, ya los teníamos. Vamos a ver si aquí están los lugares, no, profile, acá está el mapa. En donde hay muchos usuarios de México, luego divide Ciudad de México, México DF, etcétera. Y hay más usuarios, pero que ahorita no estoy encontrando. Seguramente va, en un rato van a salir, porque esta información es importante entender cómo funcionan los APIs o API de Twitter. No te deja entrar a toda la información de golpe de todos los usuarios, sino que poco a poco va ahí dejándote ver la información de algún seguidor, o de, perdón, de alguna cuenta. En este caso, a ver, si yo quiero ver el mapa, pues New Followers, New Friends, no. Vamos a encontrarlo, pero bueno, finalmente el mapa más detallado, obviamente. Ah, mira, ya salió aquí un seguidor de España. A ver, vamos a darle clic y no hizo absolutamente nada. Bueno, Social Bro, yo creo que es una herramienta que vale la pena dedicarle un rato, no unos 4 minutos en este programa, sino un buen rato. Tiene mucha información. Puedes tú seguir hashtags, por supuesto, también. Y puedes, a ver, vamos a ver. This page, you haven't, ok. Tengo que sincronizarla. Social Bro, échale un ojito. Sin duda alguna te va a dar mucha información de tu cuenta en Twitter. Si tú manejas una cuenta de alguna compañía o no nada más la tuya, pues también vas a tener información. Aquí tengo, por ejemplo, información de mi comunidad. Por ejemplo, sigo a Dani De Vito, 2.2 millones de followers. Que tuitea muy feo, la verdad. No sé, Bill Gates, 7.4 millones. Mashable o Pete Cashmore, 2.9 millones. Jordi Rosado, 2.2 millones. Reuters, Starbucks tiene 2.7 millones, etcétera. Y aquí obviamente me meto a alguno de estos y puedo, pues, ver más información de cada uno de ellos. Social Bro, echa un ojito, estás viendo TAG.
FabLab Barcelona, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y el Centro de Investigación y Creación Hangar han lanzado un proyecto llamado Smart Citizen. Este consiste en instalar en las ciudades una red de sensores solares interconectados vía Wi-Fi, en la que cualquier ciudadano, por medio de una red social local, puede participar a través de su smartphone o computadora. Estos sensores son placas Arduino dirigidas por software de código abierto que sirven, entre otras cosas, para medir la temperatura y humedad ambiental, la cantidad de luz y el volumen de contaminación auditiva en la zona. Aunque en un principio Smart Citizen está enfocado en reducir la contaminación, ya sea lumínica o auditiva, el concepto final es mejorar la calidad de vida por completo, ofreciendo una ciudad inteligente capaz de analizar desde todos los tipos de contaminación, así como problemas viales, desastres naturales o la necesidad de mantenimiento de algún servicio.
Y bueno, ahora en el espacio de Hewlett Packard, patrocinador de TAG, vamos a analizar y a revisar esta máquina, que es una portátil de la familia Folio. En este caso es la Folio 13, y ya la desempacamos para no hacer aquí un show adicional. Y lo que tenemos en las manos es una máquina sumamente delgada. Este es de 13 pulgadas, pues se llama Folio 13. Demasiado delgada, totalmente estilizada. En la parte de abajo pues no hay nada más que algunas perforaciones para la ventilación. La batería está, digamos, incluida, no se le puede cambiar, el usuario no puede cambiarla. Y esta máquina es una máquina de la serie de equipos que tiene HP para empresas. No está pensada para el usuario individual, sino para compañías. Y vamos a ver rápidamente qué tiene. Puerto USB 3 del lado derecho de la máquina, junto con la entrada para audífonos y micrófono. Ahí está. Voy a girarla en una vuelta así, bastante rápida. Del otro lado, ¿qué tenemos? Ranura para lectura de tarjetas de memoria, SD, otro puerto USB, un puerto DisplayPort para conectarlo a monitores externos, etc. Y el puerto LAN o Ethernet RJ45 para conectarlo de forma alámbrica a Internet. Cuando la abrimos, tenemos un diseño bastante elegante. Destaca, digamos, la parte superior de la pantalla, donde, vamos a meternos aquí, ahí estamos, donde pues tiene una pantalla de 13 pulgadas con una resolución bastante interesante. Déjame aceptar esto, sí. Oh, cancelar este Norton. Y tienes pues todas las funciones más importantes. ¿Qué tiene esta máquina? Tiene Windows 7 profesional de 64 bits, tiene un Intel Core i5 de procesador, tiene una tarjeta gráfica también Intel integrada, HM65. Memoria, viene, hay diferentes configuraciones. Esta tiene 4 GB. Almacenamiento interno, 128 GB en un disco duro de estado sólido, que es lo de hoy, el estado sólido. Si le puedes hacer así y no le pasa nada al disco duro de estado sólido, a la máquina se la puedes echar. La pantalla 13 pulgadas, resolución de 1366 x 768 puntos. De sello, perdón, las gráficas son integradas de Intel, modelo 3000, HD Graphics 3000. ¿Y qué más tiene? Bueno, pues tiene unas características muy interesantes que son básicamente para usuarios profesionales. Tiene la posibilidad de encriptar la información que está grabada de la corporación o de la oficina. Tiene, por supuesto, Wi-Fi, tiene Bluetooth, sí, 3.0. Ya mencionaba la tarjeta de memoria, la tarjeta de expansión, etc. Y lo más interesante tal vez es, por supuesto, la combinación de estilo, porque está bastante padre. No se ve la típica máquina ahí negra de oficina, sino que el acabado es bastante, bastante interesante. Y vamos a ver, tiene sonidos Dolby Surround. Vamos a conectarla rápidamente aquí a internet. Ah, a ver si podemos hacerlo en tiempo récord. En el Matuplex Studio, conectar. Que no salga la clave, por favor, si ya ves que es como de la NASA la clave, ¿no? Complicadísima la conexión aquí al estudio. Y bueno, aquí estamos. Espero que ya esté navegando. Y vamos a entrar, por ejemplo, a youtube.com. Esto nada más para ver algún video y ver cómo se escucha. Las bocinas, que son Dolby, insisto. Vamos a ver aquí. Híjole. No, cerebro no. ¿Sí?
Sí.
Bueno, el público nos pide cerebro. ¿Cuál ponemos? ¿Una, dos, tres?
Cerebro.
La de tus primas.
Ah, la de las primas, sí, cómo no. Estas son unas primas de aquí del staff. Y vamos a ver cómo se escucha. No cómo se ve, cómo se escucha, ¿ok? Y nomás que está apagado, vamos a ver función. Ahí está. Listo, ya le subimos. Y vamos a subir aquí otra vez. Ahora sí. ¿Se ve bien? Ya. Vamos a quitar la canción porque si no la dejamos completa. Pero bueno, esta es la línea Folio de computadoras portátiles para oficinas de HP, es la Folio 13. El precio aproximado, lo tenemos por ahí, era como 14 mil pesos aproximadamente. Estos equipos, como no se venden en una tienda normal, así en la tienda donde compras tu PC para la escuela o para el trabajo profesionista independiente, normalmente, en este caso, HP las configura y te dice, a ver, ¿cómo la quieres? ¿La quieres con 128 GB de estado sólido? ¿La quieres con más memoria? ¿La quieres cómo? Entonces, por eso el precio es como el precio base y ahí depende de tus necesidades, donde HP te va a atender, por supuesto, y te va a dar ahí todo el servicio. Estás viendo la Folio 13 en TAG. Está padre, ¿el peso qué será? Aquí lo tengo, el peso. 1.5 kilogramos, ¿no? Bastante estilizada. Y bastante interesante.
Amigos de TAC, pues nos encontramos nada más y nada menos que en el 2K Roadshow al norte de la Ciudad de México, evidentemente donde 2K nos viene a presentar los nuevos títulos que van a tener en la temporada. Me encuentro con Brian Roundy, PR Manager de 2K Games. Brian, how are you?
I'm doing great, it's good to be down here.
Now, let's talk about one of the best games of 1994, one of a niche game, XCOM, it's coming back. What can you tell us? We have to be excited, right?
Oh, we are so excited over at 2K. We got the perfect team in Firaxis to work on this game for us, which is super cool. Those guys are, we kind of refer to them as the strategy masterminds. You look at the Civilization series, these guys know strategy games like the back of their hand. These guys are just aces. And it's really, really cool. I know they're so excited to be working on the reimagining of that 1994 classic XCOM. So XCOM Enemy Unknown, it stays true to a lot of the elements that people loved about the first XCOM. You've got permanent death, so if one of your soldiers dies in the field, that's it, he's gone. You've got researching of alien technologies to improve your own weapons and shields. You've got just so much out there to enjoy and to explore. It's going to be a lot of fun for people who enjoyed the original game, but also people who've never played XCOM before, because it's really presented in a way, in this action strategy way, that's going to be a lot of fun for people to play, whether they're playing on PC or whether they're playing on console. It's going to be really cool.
Now, one of the primal parts of XCOM was the squad-based tactics, right? But here in XCOM, you talk about this new action strategy thing, not such turn-based. What can you tell us about that?
It's still turn-based. The action itself is turn-based. When you're in your base, it's more in real time. But you really do need to use a lot of the strategy involved. Not letting yourself get flanked, not ending up leaving one of your soldiers out where he's vulnerable to attack. So there's definitely a lot of strategy involved in this turn-based way. But then when you're actually executing the commands to take fire or to move across the map, that's when it really appears as an action game. If you just kind of walked into a room as that was taken on, you might not even know it's a strategy game. But you've actually got all these great strategic elements as well weaved in. So we're really blending that the action and the strategy genres. It's neither one or the other, but it takes all the best elements from both.
Now, XCOM is known, well, it was known, I mean, like 17 years ago, for a PC-only game. Now, you're coming to consoles. What can you tell about the new players, or the players that never know what XCOM is it's all about? You have aliens, you have the humanity last hope, you have all these sci-fi elements that are so appealing to the masses. What can you tell us about this expanded, thing, because you were in consoles, PC, etc.?
Yeah, no matter what you play the game on, console, PC, you're going to end up with the same awesome experience. It's definitely not dumbed down for the console. This is a very deep strategy game that a lot of people are going to play, but it's really fun to play. That's first and foremost, is this game is awesome. It's really, really fun, and there's just so much out there for the player to engage in between the different battle tactics and exploring more areas and getting your technologies upgraded through researching of alien weapons and autopsies and all that awesome, awesome stuff that you bring back to the base to do. So there's so much out there, whether you're on PC, whether you're on console, and it's just a really deep experience.
Pues bueno, ya saben, amigos de TAG, uno de los juegos que más tendremos que esperar este año, XCOM Enemy Unknown, ya va a estar disponible para PC y también para consolas. Brian, thank you very much for this interview, and well, good luck in the rest of the roadshow.
Thank you so much.
Y bueno, continuamos en esto que se llama TAG. Espero que lo estés disfrutando tú tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Y la gente de Sony nos mandó este accesorio, que es lo siguiente. ¡Tadán! ¡Tadán! ¡Salió! ¿No? Ay, es que sí pesa, pero bueno. ¿Qué es esto que parece muchas cosas, pero quién sabe qué sea? Bueno, es una batería extra. ¿Qué pasa con tu smartphone? ¿Este? ¿O este? O el que quieras, el smartphone que tú quieras. ¿Qué pasa cuando tiene batería? Se acabó la diversión, no hay nada que hacer, ya no hay smartphone, ya no hay nada. Hay diferentes soluciones para darle batería adicional a algunos dispositivos. Y en este caso, esta batería, lo que haces con ella es simplemente, pues, la conectas de acá y la pones a cargar a tu cargador que tengas, ¿no? Al cargador, o a la computadora, inclusive si tú quieres, se pone a cargar. Y esto es adentro, imagínate que tiene unas baterías AA o AAA o 2.5A o lo que tú quieras. Imagínate que adentro, ¿lo abrimos? No. Imagínate que adentro tiene unas baterías, que eso tiene de hecho, pero tú te vas toda la mañana de tu casa o te vas de viaje y te llevas esto ya previamente cargado. ¿Qué pasa cuando a tu teléfono se le acaba el gas? Vamos a ver qué pasa. Espero que no explote. Aquí tenemos un teléfono que todavía tiene un poco de batería. No, tiene mucha batería este. A ver, vamos a ver este. Vamos a ver cuánta. Tampoco mis passwords. Ahí está. Este todavía le queda el 62%. Voy a conectar la batería y vamos a ver si se pone a cargarlo. ¿No? Ahí está. Ya la conecté. Ya sonó. Y aquí dice, no se va a ver, pero aquí dice que está cargando la batería. A ver si con un super... Ah, con la webcam. A ver. Ahí está. Acá está. Ah, con la webcam. Ok. Aquí está. Está cargando. Ahí está exactamente el cosito de cargando. Y lo que está haciendo es que esto está cargando a este. Vamos a desconectarlo. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, en este otro teléfono. Y vamos a ver qué pasa. Ahí está. aparece aquí, mira, a ver si está aquí, si podemos ver, señor productor, con la webcam. Ahí está. Oh, perdón, se apagó. Ahí está, a ver. Ahí está el rayito que dice que está cargando. A ver, enfoca esto, por favor. Ahí está. Dice que está cargando. Ahí está. Mon, 16 de julio. Lo está cargando. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuánta batería te da? ¿No? Que es la parte importante. Bueno, no lo hemos probado. Vamos a probarlo. Pero según la caja, para un teléfono, por supuesto, primero mencionan el Xperia, iPhone o BlackBerry, entre 2.5 y 7 horas de carga adicional. Te vas en la noche de fiesta, de parranda, o trabajas mucho y tienes muchas citas y hablas mucho por teléfono y navegas todo el tiempo, te puedes comprar una de estas, que es la batería adicional para cualquier dispositivo con micro USB o mini USB, o consigues el cable, lo conectas y lo puedes utilizar para recargarlo sin mayor problema. Es el modelo, aquí estaba el modelo, aquí lo vimos, es el CPELS, pero ve la caja, digo, no hay ninguna ciencia. Batería para teléfonos inteligentes. ¿Tenemos el precio de esto? En euros cuesta como 20, quédense como unos 500 pesos en México, más o menos así. Esa es la batería Sony recargable para precisamente darle más batería a tus dispositivos electrónicos. Y bueno, continuamos aquí en TAG con la siguiente información de Telmex.
Telmex te ofrece la forma más práctica, cómoda y segura de administrar tu línea desde cualquier dispositivo con acceso a internet a través del portal Mi Telmex. Solo necesitas registrarte con tu nombre, correo electrónico y número telefónico en el sitio http://www.telmex.com/mitelmex para disfrutar todos los beneficios que Telmex tiene para ti. Desde el mismo sitio puedes consultar tu recibo, descargarlo, obtener tu factura electrónica y solicitar tu recibo Telmex y papel. Además, puedes pagar tu servicio con tarjeta de crédito y consultar comprobantes de pagos realizados. Mi Telmex también te permite activar y consultar tus beneficios Infinitum y servicios Telmex, mientras que en la tienda en línea del sitio puedes hacer compras de todos los equipos con cargo al recibo Telmex y consultar tu crédito disponible. Si necesitas beneficios Infinitum como el Infinitum Mail, la suite de seguridad PC Tools y navegación segura, entonces Mi Telmex es para ti, pues estos son solo algunos de los beneficios que gozarás. ¿Qué esperas? Entra a Mi Telmex y disfruta estos beneficios.
Y bueno, ya me están acarreando porque ya no hay tiempo, pero nos llegó justo hace un ratito esto que es el HTC One X. Hay varios One, este es el One X. Vamos a hacer un unboxing. La verdad es que ya lo unboxé porque ya lo prendí, pero bueno. Ahí está. ¿Sí? Ay, algo brincó. No. Ahí está, HTC One es un equipo de 130 gramos, Super IPS LCD, capacitiva por supuesto, 720x1280 píxeles, 4.7 pulgadas, se ve bastante bien, la verdad es que se ve muy bien. Este teléfono vamos a meterle un SIM, vamos a probarlo y te lo estaremos presentando aquí por supuesto en Tajo, igual por ahí en un render en matuk.com. Ya está a la venta, está en México, es uno de la familia One, esta firma es taiwanesa, HTC, ¿verdad? Es de Taiwán, en donde, bueno, pues tiene Ice Cream Sandwich, ya lo estuvimos checando, tiene la interfaz esta HTC Sense, en donde le ponen siempre algunas cosillas ahí encima al Android. Y bueno, pues por lo que se ve es un teléfono resistente, uno más que entra al mercado a competir por pues todo lo que es la gama o la base Android. Tiene Beats Audio, miren si se alcanza a ver por ahí, Beats Audio. Vamos a ver si podemos ponerlo a tocar algo, o ya no da tiempo de tocar. Rápido, rápido. Es que, a ver, download, flash player. No, FM radio, ¿no? Es que bajo presión no se puede. A ver, music. A ver si hay una canción. No hay ninguna canción, lo cual me parece perfecto para hacer este rapidísimo unboxing, que fue un unboxing muy rápido del este, que es el HTC One. Ya lo estaremos, por supuesto, analizando. Y la primera prueba que le vamos a hacer es la siguiente. Sin problemas, se asistió. Ya nos vamos, mándanos tus tweets. escríbele a @matuk.com. Estaremos poniendo en el siguiente tag los tweets que nos mandes. Hoy había la verdad, pero se me olvidó. Están ahí los tweets listos. Pero tú síguenos escribiendo a @matuk.com. Por supuesto, síguenos en Facebook, /MatukPlex. Y si quieres toda la semana estar enterado de tecnología, lo que más te interesa, lo que realmente es importante e interesante desde el punto de vista México habla hispana, te invito a visitar matuk.com. Muchas gracias.
Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores.